Estamos en comunicación con Andrea Lescano, la mamá de Micaela, para hablar un poco del trabajo que llevan adelante desde la Fundación Micaela García, que tiene mucho que ver con esto, que tiene que ver con detectar las violencias, que tiene que ver con la concientización, la formación, con la capacitación de cara a un nuevo 3J. Muy buenos días, Andrea. Bienvenida a Nacional Gualeguaychú. Juan Geroli y Débora García, te recibimos.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bienvenida, Andrea. Buen día.
Buen día.
Bueno, Andrea, se acerca a un nuevo 3J y nada, nos ponemos a reflexionar. Las efemérides sirven un poco para esto, más allá de que es un flagelo que sucede lamentablemente a diario. Y queremos pensar, detenernos un momento y entender por qué la importancia de la formación y la capacitación. Por eso recurrimos a ustedes, que vienen llevando adelante este laburo con muchísima responsabilidad, compromiso. De hecho, ha decantado en lo que es la famosa Ley Micaela.
Sí, bueno, bien, como dijiste, la Ley Micaela es una ley prevencionista, no es punitivista, entonces viene a trabajar sobre, más que nada, en el día a día, en lo que hacemos, lo que decimos, y bueno, está costando un poquito porque para vos verlo tenés que... estamos muy acostumbrados a una educación bancarizada, como se suele decir, que el que está al frente es el que sabe y el resto es el que no sabe. Y bueno, hoy está costando esa forma de pedagogía, de ir cambiándola, de no bajar conceptos, sino a partir de lo que vos tenés, analizar y también ver lo que vos tenés al lado, y ahí poder ir generando más conceptos y conocimientos colectivos. Viene a proponer otra cosa, uh-huh. lo de la educación popular, como le llamamos, y bueno, está costando muchísimo porque la teoría está, pero ahora hay que llevarlo al territorio, diríamos, en lo que vos haces el día a día, y bueno.
Andrea, ¿no es cierto? A veces, ¿cuánto le cuesta a la academia bajar a la vida, no?
Exacto, viste que...
En todos los campos,
¿eh? Lindo, está todo lindo los papeles, pero después cuando querés llevarlo a tu día a día, ahí se hace agua, como generalmente se dice. Bueno, así que nosotros básicamente estamos trabajando más que nada en eso, en tratar de llevar las nuevas formaciones a esta educación popular, trabajar todo sobre las vivencias. Nosotros siempre decimos que todas las personas que tienen que traer sus vivencias, y que para nosotros es un saber eso, y a partir de ahí generar saberes colectivos. Y bueno, básicamente estamos trabajando mucho en eso, porque también esto de educar, de bajar, te vas dando cuenta en las cosas que te han pasado en la vida y que dijiste no era, o pensaste como esto lo de mito de amor romántico, todo, y hoy te das cuenta de lo que estaba sufriendo todos los tipos de violencia. Así que bueno, en eso estamos, en detectar, y bueno, y después más que nada nosotros desde la Fundación acompañamos muchas situaciones que cada vez son más graves, porque también esto de que se empezó a realizar las capacitaciones en la Ley Micaela, esto traccionó también ESI, y hoy... Yo siempre digo, la ley ESI es la prima mayor de la Ley Micaela, uh-huh. está antes, uh-huh. y bueno, no se está, todavía está costando, y hoy la Ley Micaela ha traccionado la ley ESI, bueno, y a raíz de eso, hoy por hoy, más que nada en las niñeces, encontrás todo el tipo de violencias que están sufriendo, y que también ellos, hoy esas niñeces, han empezado a hablar, y bueno... muchas cosas de los que hacemos los adultos que nos parece en estas niñas que está bien y no es así. Así que bueno, venimos haciendo un trabajo bastante arduo en todo, en acompañar a más que nada mujeres en situación de vulnerabilidad, tratar de que ellas empiecen a darse cuenta de la situación que están, sacarlas de esa nulidad que tienen como personas porque creen que no sirven para nada, que no van a ser, y bueno, darles otra perspectiva de la vida y que realmente pueden, no es necesario, bueno, desde el principio de darle una educación, de que empiecen a terminar una escuela, a acompañarlas, a conseguir algún tipo de habilidad que puedan hacer como para para poder generar dinero y poder, a veces, la mayoría de las veces, las personas que están en situación de violencia son porque están, por la parte económica, no pueden salir de ese círculo. Entonces, bueno, también sabemos que hoy la situación económica del país no es buena, más complejiza esto. Pero bueno, es una tarea que venimos haciendo como integral en conjunto con varias personas de la Fundación.
La palabra clave me da la sensación que es integral. Y te quiero consultar porque hace algunas semanas escuché, corregime si no soy precisa en algo, un cuestionamiento a que la justicia no está haciendo también lo que tiene que hacer en este momento en donde la justicia está sumamente cuestionada, y pensaba en los últimos casos de femicidio en donde han habido hasta 8 denuncias, tenía una de las gurisas que fue asesinada por su expareja. Y digo, ¿dónde está la justicia en este punto, no? Porque seguimos sin tener una justicia con perspectiva de género y que entienda que un botón de pánico no es la solución, que para tener un botón de pánico necesitas tener acceso a un celular, hablando del tema económico, a un celular con acceso a internet. Digo, ¿cómo está la justicia en este tema?
Bueno, es la pata que nos está faltando, realmente, en todos los sentidos. Bueno, se está luchando. Sabemos que las personas que hoy están a cargo de la justicia son personas grandes, resistentes al tema. Aparte también, nuestras universidades de la Argentina no están preparando para que tengamos profesionales de la abogacía con perspectiva de género. No hay una materia, no hay nada, o sea, por ahí tratan un tema en alguna unidad que sabemos que es el último tema, que vos nunca llegás, y hacen como algunas preguntas. Esto es a nivel país, que la justicia no está actuando. ¿Que hay unas leves mejoras? Sí. Pero porque, bueno, entre todas las organizaciones que estamos en género, lo que estamos haciendo es meternos por el costado, diría, en los colegios de profesionales, por ahí dar charlas en las universidades, en los centros de estudiantes. Bueno, ahora con el tema de que a través del Consejo Interuniversitario Nacional, donde de hoy de las 68 universidades que integran este CIN, que se llama, con las siglas como se conoce, que son las universidades, la mayoría de las universidades públicas que tenemos en el país, que ellas sí adhirieron a la ley Micaela, bueno, entonces están empezando a cumplir que en los propedéuticos o en los cursos introductorios se esté comenzando a dar la ley Micaela. Entonces como que le están dando otra mirada. Y bueno, a partir de ahí esperemos que en las próximas, o sea, en los próximos años empiecen a surgir profesionales de la abogacía con perspectiva de género que van a ser que los que están... más adelante van a estar a cargo de la justicia.
Tal cual. Yo pensaba, Andrea, te pido disculpa por la interrupción, pero digo, sí. Qué importante que es esto, porque después termina siendo solo una expresión de buena voluntad o de compromiso del o la docente que lleve adelante alguna cátedra que pueda atravesarla desde la perspectiva propia por la perspectiva de género, valga la redundancia. Pero no hay una matriz, una bajada de línea, una reforma universitaria que ayude a repensarnos, incluso te diría más, la formación, por ejemplo, en administración pública, ¿no? Las personas que van a trabajar en el ámbito público, la formación en comunicación, digo, son todos ámbitos fundamentales a la hora de repensarnos con perspectiva de género.
Sí, es en general. No tenemos esto de la perspectiva de género en todo, o sea, se saca leyes, se saca todo, pero después, ¿cómo lo llevas adelante? No hay una correlación entre una cosa y otra. Es como que está por ejemplo la ley Micaela, esta ley ESI, y no teníamos los profesionales para acompañar esta ley. Tenemos la ley Micaela y bueno, ahora para nosotros, como decimos de la fundación, la venimos militando fuertemente para que no quede cajoneada como quedó ESI, o como también, por ejemplo, tenemos la Ley de Protección Integral, la 26485, que hoy está obsoleta, y bueno, estamos muchas organizaciones, se está impulsando a hacer unos cambios, porque quedó obsoleta y es poquitos años que tiene para hacer una ley. Bueno, entonces es ir de a poco. Lo que pasa es que esto en la perspectiva de género es como un cambio de paradigma. Y bueno, como todo, cuesta.
Y además, bueno, Andrea,
por buen camino.
Claro, exactamente. Bueno, qué importante esta última frase que compartís con nosotros, incluso ser sanamente ambiciosos, de ir más allá de la corrección política, coyuntural. Entonces, ir muchísimo más allá, porque nos va la vida literalmente en esto. Y entonces, a partir de eso, lo que marcás, ¿no es cierto?, de las universidades, ir hacia, digamos, las cuestiones, los estados nacionales y provinciales, dotando de la cantidad de fiscales necesarios, la cantidad en todos los estamentos, es decir, las cámaras, los poderes legislativos haciendo su trabajo, las universidades haciendo el suyo, etcétera, etcétera. Pero digo, por ejemplo, sistema penitenciario, lo que tiene que ver con el patronato de liberados, las distintas cuestiones, también me imagino todo un mundo, un océano tenemos por delante.
Sí, sí, en general en todo, es más, ahora hace poquito se sacó una nueva ley acá en la provincia, uh-huh, donde los casos de violencia de género tienen que tener un patrocinio gratuito, o sea, está todo muy lindo, pero bueno, es más, el observatorio, que es el órgano de aplicación en nuestra provincia, recién el otro día empezó a funcionar.
Claro,
claro. Porque la que está a cargo ahora es como que está dando otra impronta, se tuvo que hacer unos cambios de reglamento en el observatorio para que empiece a funcionar, uh-huh, porque evidentemente quien estaba a cargo del observatorio, o sea, el órgano, o sea, quien está a cargo del observatorio no tiene la intención política de que se llegue adelante. Uh-huh. Entonces, todos trabajamos ad honorem en este observatorio, o sea, las organizaciones, somos tres organizaciones, más un representante de cada universidad y cada uno de los representantes de los distintos poderes de la provincia. Y bueno, pero si no tenemos quien está a cargo del órgano, no tiene la intención de seguir, obvio que no. Bueno, ahora se buscó como otra forma para poder empezar a funcionar y empezar a hacer que nuestra provincia se empiece a aplicar. O sea, desde los municipios se está trabajando muchísimo. En algunos municipios se está trabajando muy bien. Ustedes, por ejemplo, de Gualeguaychú, lo vienen trabajando muy bien. Uh-huh. Hay otros
municipios. Sí, de hecho, acá se han sacado ordenanzas que tienen que ver con la protección a, que es donde se puede legislar, ¿no? Por ejemplo, a trabajadoras municipales en contexto de violencia de género, y otras cuestiones que tienen que ver con la perspectiva de género, como la licencia por paternidad, como para que todo no recaiga sobre la mujer siempre. Pero es cierto que en la teoría tenemos como mucho y nos falta mucho implementarlo. Yo, Andrea, te quiero preguntar dos cosas. Primero, ¿cómo siguen las capacitaciones a nivel nacional? Y si vos notás una diferencia si yo segmentara el país en sur, norte, este u oeste, o sea, si vos ves alguno de esos puntos cardinales más flojos. Y por otro lado, uno de los talleres que ustedes dan es construyendo creo la Argentina que Micaela soñó, la sociedad que Micaela soñó. ¿Sentís que están cumpliendo con ese legado que Micaela dejó?
Bueno, con respecto a las capacitaciones, digo, nosotros vamos a todos los países, a todas las provincias del país, a casi todas, no a todas, a casi todas. Hoy actualmente estamos viajando muchísimo. Y mira, las provincias, te digo, no te digo sectores, te digo provincias, que vienen trabajando muy bien la ley. Es Santa Fe, creemos que es la mejor, le está poniendo una impronta muy grande en todos los sentidos. Después está Córdoba, que también vienen trabajando muy bien. Chubut, con todas sus dificultades de distancia, de nieve, de conexiones, de ruralidad, de poca población, así, viste, por ahí muy extendida el lugar entre la cordillera y el mar, también la vienen trabajando, pero bueno, con muchas dificultades, pero la vienen trabajando también. No tienen personal capacitado, pero están tratando de formar de todas maneras, viste, como para poder llevarla. Esos serían como los lugares que más están trabajando. Después hay otros municipios de algunas provincias, como algunas de San Luis, algunas tienen algunas políticas buenas, y hay otras que directamente ni la tienen. Por ejemplo, claro, otra que está trabajando bien es el sur, empezó ahora, va a empezar, o sea, es como que ahora, a partir del presupuesto para el año que viene, le puso mucho dinero para trabajar la perspectiva de género en todos los ámbitos. O sea, no solamente decir el área de género, no, para transversalizar en todas las políticas que tienen, pero mucho dinero. Y bueno, y algunas son marketineras. Mucho bla, 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 mucho Facebook, Instagram, Twitter, publicidades, pero...
Qué bueno que lo puedan detectar a eso, Andrea, porque, o sea, si uno se rige por lo que ve y no lo vive, podría hacer un análisis diferente. Qué bueno que eso pueda ser detectado también como para saber dónde hay que profundizar.
Sí, sí, o sea, igualmente, uno te puedes meter, pero bueno, es como que por ahí te estás y bueno, vas marcando eso y bueno, es político. Hoy por hoy, que estamos próximos a elecciones, bueno, es como que se ha activado un poquito todo porque tenemos que mostrar, a ver qué estamos haciendo, todo lo demás. Pero eso lo detectás cuando hay un caso, llamas a alguien y no te atienden, claro. No te dan las soluciones, es complicado. Nosotros actualmente hoy estamos en muchísimos casos más en la violencia política y institucional.
Que está bravo ese tema,
Que está bravísimo y no hay profesionales que quieran abordar, por ejemplo, más que nada en la parte legal. No tenemos, a nivel país te estoy diciendo, a nivel país no hay profesionales que puedan abordar la violencia institucional y la violencia política, que hoy por hoy está exacerbada. Y también lo otro que estamos teniendo muchas dificultades a nivel país, tener profesionales de psicología para abordar los abusos sexuales infantiles. Muy poquitos. Ahora
otro gran campo, Andrea, perdón, ¿no? Pero es para acompañarte otro grandísimo campo.
Sí, y que también está bastante desolado, incluso en el ámbito de la justicia. Yo siempre menciono lo mismo, Rompiendo el Silencio aquí en Gualeguaychú, ha marcado un antes y un después. También en el año 2017, mirá lo que son las causalidades, que es donde empiezan a juntarse. Pero el tema de la violencia sexual en las infancias y adolescencias también es una papa caliente que nadie quiere agarrar.
Sí, sí, y aparte es muy complicado y hoy por hoy... Te digo, nosotros actualmente ahora estamos en un caso que hay 24 niñeces y que van a surgir más ahora cuando empiecen con las cámaras GESEL, porque también las cámaras GESEL están desbordadas.
Sí, tienen demora hasta de un año.
Sí, de 6 meses, 5 meses, 1 año. Por ahí, bueno, se está tratando ahora de que hagan una extensión de horario, pero para eso tenés que hacer mucha cantidad de papelería. Pero bueno, algunas, en algunos lugares... están ampliando estos horarios porque es muchísima la cantidad, pero también tenés la otra que no hay los profesionales.
Claro.
Una cosa va de la mano de la otra, o sea, vamos a empezar con las capacitaciones, está todo bueno. Es como nosotros decimos, en un lugar vos empezás con las capacitaciones y no tenés un protocolo de actuación o una... algunas acciones como para poder después, cuando te empiezan a surgir los casos, poder tratarlo, estás en un serio problema porque estás dando, diciendo está esto, pero no da la solución después, se te complica.
Tal cual. Andrea, y me quedó esta pregunta, ¿no? ¿Sentís que por definirlo de alguna manera, están haciendo honor, te sentís satisfecha con el trabajo llevado adelante del legado de Micaela?
En todo te diría que no. Nos falta todavía algunas patas, porque a pesar de que somos muchas personas, todavía hay cosas que Mica lo hacía sola y que hoy no la podemos, realmente no la podemos abordar y no la estamos tratando. Pero básicamente, en general, sí, estamos cambiando las cosas que ella quería, o sea... lo estamos notando ya hoy, que el otro día, no sé, me llaman, porque a mí me vienen llamando, me llama una chica para contarme el caso de una situación, por ejemplo, de que una chica estaba en su casa y, no sé, la vecina contrató a alguien para que pode los árboles y, bueno, el que vino a podar podó todo y la chica fue a decirle, bueno, mira, no me podes este árbol, no me lo dejes tan trunco sin nada. Y el tipo agarró, se enojó, le arrojó las hojas, le pasó por la cara, medio que no sé si la lastimó, ¿viste? Y ella estaba así, bueno, contó una amiga y dice, no, tenés que ir a denunciar. Pero también después estaban, viste, que pobre hombre, por ahí el único trabajo. Y bueno, tanto la convencieron, porque el tipo después la agredió, mal, la gritaba, viste, la simulaba. Entonces fue y hizo la denuncia. Y en una comisaría, o sea, no la comisaría, la mujer, como te dije, una comisaría, y el policía me la atendió y él, no, le dijo, está bien, señora, y hasta la aconsejó todo. Que eso, hace un tiempito,
no sucedía.
No existía, o sea, es una mínima cosa.
No, pero es muy, pero, es muy importante porque es...
Pero es algo, viste, significativo que ya eso comience. Para nosotros eso es un avance. O que, por ejemplo, que te dicen, hay cosas que no se cuentan. La mayoría de todas las fuerzas del país de seguridad están haciendo las capacitaciones. Que serán por ahí no tan elevadas como uno quisiera. Y bueno, pero están comenzando dentro de su verticalidad, que sabemos que es... que es complicado, pero bueno, han tomado la decisión y han empezado a hacer en las distintas fuerzas de seguridad. A nivel, o sea, las más las nacionales, en las provinciales, por ejemplo, en la provincia de Entre Ríos, bueno, en la provincia de Entre Ríos venimos menos 10 en todo. A no ser que el municipio tome la posta, en la provincia todavía estamos complicados.
Mira, yo te voy a contar una experiencia, sin querer hacer autobombo de Radio Nacional Gualeguaychú, pero tuvimos una experiencia muy linda que fue el 25, o sea, muy linda dentro de tratando de concientizar o humildemente aportando desde nuestro lugar. En un 25, el año pasado, en el anterior fue, 25 de noviembre, juntamos a todas las instituciones de la ciudad, dos representantes por institución, en la casa de Fray Mocho, que nos parecía todo un símbolo, ¿no? Desde la comunicación. Y juntamos, bueno, policía y todas las organizaciones que trabajaban en el contexto sobre la eliminación de la violencia de género. Al otro año, recuerdo que estaba de subjefe Yari Sosa, y él para el 8, previo al 8, le vino a hablar a la DIRE, a Silvia Vela, para que a ver cómo podíamos volver a tematizar de alguna manera, reconociendo que les faltaba un montón a ellos, pero cómo podíamos volver a problematizar entre todas las instituciones nuevamente eso. ¿Por qué te cuento esto? Reitero, no es por hacer autobombo, sino por seguir esta línea de lo que vos contás, que son por ahí cuestiones mínimas, a veces parecen hasta aisladas, pero que están evidentemente sembrando dentro de nuestra sociedad.
Sí, sí, por eso te digo, desde los distintos organismos, cómo han tomado la posta. Esto es una ley, o sea, vamos a suponer, la ley Micaela vino para, por distintas situaciones que no actuaron los distintos organismos del Estado. Pero hoy la ley Micaela se la apropió la sociedad. Hoy te la exige un trabajador, alguien que esté en un sindicato, la ciudadanía en general. Y las mismas infancias, adolescentes, quieren saber, quieren, por ahí algunos dicen, bueno, por la militancia de Mica, otro por, no sé, por su trabajo en perspectiva de género, no importa qué rama, entonces como que se identifican y empiezan a apropiarse la ley. Y es lo que está traccionando. Entonces, entiendo de que el Estado por ahí dice, bueno, que te señalan lo que estuviste haciendo mal, a nadie le gusta. Eso es la realidad. Entonces, por ahí puede ser, pero también no toman conciencia de que, bueno, hice mal, bueno, tengo que corregir, como todas las personas hacemos. Hago mal esto, trato de mejorarlo en la próxima. Y seguramente voy a tener que seguir mejorando, y más en esto. Pero también tenemos que tener alguien que tome la posta y diga, bueno, esto hay que empezar a cambiarlo.
Tal cual. Y algún día llegar a institucionalizarlo, ¿no?
Sí, esto va a llevar muchísimo.
Sí, no, nos va a llevar
generaciones. Bueno,
hoy mencionabas al principio de la nota, ¿no? Se sigue discutiendo la ESI. Gracias a la ley Micaela se avanzó un poquito más en las instituciones educativas, pero al día de hoy, en 2006 se aprobó la ESI. Al día de hoy se sigue discutiendo la ESI. La ESI es la Ley de Educación Sexual Integral, que abarca toda esta problemática de la perspectiva de género.
Sí, sí, es claro. Nosotros cuando empezamos a salir, nosotros decimos militar o pedagogizar la ley Micaela, es por esto, porque la ley ESI se empezó a comunicar mal. Hasta el día de hoy, la gran parte de las personas creen que la educación, aparte, bueno, también el nombre por ahí confunde educación sexual integral, porque claro, no tener nosotros, nuestra generación, un conocimiento en género, uh-huh. Claro, sexual ya te da que es solamente sexo. A mí hasta hay padres que me han dicho, a mí no lo van a enseñar a mi hijo el Kama Sutra.
Claro.
Yo, digo, yo ni yo sé, claro. Ni lo leí, ni no tengo ni idea. Que enseñan a trabajar otras cosas. Y por ahí en otros colegios que he visto, que por ahí cuando están bien trabajando la ESI, qué sé yo, dan masturbación o... Ah, las padres, a ver, las madres, los padres, como gritan en el cielo, ¿cómo le van a enseñar eso a mis hijos? O sea, y es parte de todo...
Es parte de la vida y de la vida adolescente, ¿no?
Claro.
De reconocer el cuerpo.
De reconocer el cuerpo, también de las relaciones afectivas. Hay muchas cosas que se pueden trabajar y no solamente la parte sexual, uh-huh. como se piensa. ¿Que es una parte? Sí, pero hay muchas otras cosas que se pueden trabajar. Y bueno, se comunicó mal, también el nombre no acompaña, uh-huh. pero bueno, por uh-huh. eso nosotros, a mí, la ley Micaela, hasta el día de hoy, la mayoría de la gente no sabe lo que contiene la ley Micaela.
Claro.
Solo saben que es para construir la sociedad o la patria que Mica o el país que Mica quería. Pero en realidad saben eso, que fue asesinada, que fue violada, pero te digo, nosotros... Estamos haciendo prácticamente todos los días un taller, uh-huh. y a veces dos talleres, o sea, y la mayoría, te digo, un 15% nada más, ¿sabes? Un 20%, la población sabe qué contiene la ley. Después el resto no lo sabe, solo saben de que es para construir la sociedad que Mica soñó, nada más.
Mica soñó. Hay que formarse y capacitarse. Andrea, te agradecemos por estos minutos. Tratamos de hablar permanentemente de esto, pero nos parece también importante pararnos en las efemérides para parar un poquito la pelota, como me gusta decir, y empezar a repensarnos, o que al menos la efeméride sirva para repensar esas personas que quizás no lo piensan nunca, ¿no?, de realmente lo que está sucediendo. Así que gracias por estos minutos.
No, muchísimas gracias, y bueno, a disposición siempre.
Un cariño grande, Andrea. Hasta siempre.